Este podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia. No se recomienda a todo público o menores de 16 años. Se requiere discreción.
Bienvenidos a otro episodio más de Cuéntame el Misterio y hoy con otra mujer asesina. Le decían la madrina de la cocaína. Ella vivió toda su vida fuera del alcance de la ley. Ella, de no tener ni dónde vivir, llegó a tener mucho poder en la década del 70. Ella aprendió de todo y así se convirtió en una de las primeras mujeres narcoterroristas del mundo. Sus negocios eran demasiado serios en todos los sentidos de la palabra y estando en un negocio de hombres en aquel momento, tenía que ser ruda y agresiva para ganarse el respeto y esto nunca fue problema para ella. Como dijo uno de los investigadores que trabajó en la captura de ella, si le debías dinero, ella te mataba. Si invades su territorio, te mataba. Si no le daba la gana de pagar alguna deuda que tenía contigo, te mataba. Prepárate, que hoy te cuento el misterio de quién fue Griselda Blanco. Estás escuchando Cuéntame el Misterio,
presentado por Yo Mail.
Aquí hablo de casos reales, misterios inexplicables y leyendas.
Are you afraid of the dark?
A Griselda básicamente la movía el dinero. Y como decimos acá, rompió el hielo a los 11 años de edad. Porque como los robos que hacía no eran estables o suficientes para poder comer y sobrevivir, a los amigos de Griselda se les ocurrió secuestrar a un niño. Era un niño adinerado de 10 años. Ellos lo amarraron y lo llevaron al escondite de ellos para llamar a pedir una recompensa. Sabrás que por la edad escuchas voces de niños y pues piensas que están jugando. Pues los papás cuando reciben la llamada pensaron que era una broma o algo así y no le hicieron caso a la llamada. Así que en vez de dejar al niño libre ya que no le funcionó la idea, los amigos le sugieren a Griselda que lo mate. ¿Y adivina qué? Ella sin ningún problema le pega un tiro entre medio de los ojos y siguió su camino como si nada. Su nombre completo era Ana Griselda Blanco Restrepo. Ella nació el 15 de febrero del 43. Ella creció en Cartagena con su mamá, Ana Lucía Restrepo, que luego de ser despedida de una finca en Cartagena porque quedó embarazada del patrón, se mudaron para Medellín. Así que se volvió alcohólica por todos los problemas que tenían. El barrio donde ella vivía era básicamente normal. La criminalidad, las cosas que eran ilegales para otros barrios, eran legales allí, en otras palabras. Un día, la mamá de Griselda, como de costumbre, le empieza a pegar brutalmente. Griselda tenía ya 14 años y mientras su mamá cogía aire para seguir con la paliza, ella logra agarrar un cuchillo y le hizo heridas en los pies. La mamá la agarra por la camisa y pelean agresivamente hasta que Griselda logró romper la camisa en dos pedazos y pues escapar entre los árboles que estaban cercanos a la casa. De aquí Griselda nunca regresó. Luego pues se tuvo que prostituir para poder comer hasta que conoció a Carlos Trujillo. Carlos Trujillo era un delincuente que falsificaba visas para entrar a los Estados Unidos y trabajaba también con el tráfico de personas. Ella aprendió cada detalle del negocio y juntos lograron entrar a cientos de personas a los Estados Unidos. Con esto se ganó la confianza y mucho más porque ya a sus 19 años, Carlos le pide matrimonio y tienen tres hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Al tiempo, pues Carlos muere de una cirrosis ya que sufría del hígado y ella en vez de estar en un duelo porque su marido se murió, como ya Carlos le había servido lo suficiente para subir al escalón, ese escalón que le faltaba y ser ahora la jefa del negocio, tan pronto esto pasa, se fue con su amante Alberto Bravo para Nueva York. Ella, al venir de una familia pues, que la rechazaba y no tenía ayuda de nadie, ella vio estas relaciones con los hombres como una ventaja de que al conocerlos, si estos hombres eran poderosos, ellos le iban a ayudar en todos los aspectos. Así que ella forzaba estas relaciones con ellos para que funcionaran a la mala por dinero. También ella era una joven bien atractiva, era carismática y con ese poder que ella tenía, pues la respetaban y halagaban. Ahora, aquí hay una diferencia porque Carlos pasaba personas a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero Alberto pasaba cocaína. O sea, ya de entrada ella iba a ganar más dinero. Ahora, ese dinero no estaba en Medellín, estaba en los Estados Unidos. Cuando esta pareja se une, Alfredo pasaba unos kilos por aquí y otros kilos por allá. Pero mi amor, Griselda no se iba a conformar con un par de dólares. Sus planes eran más grandes. Ella quería construir un imperio. Estos dos eran como la pareja perfecta y en el momento perfecto. Pero le faltaba lo más importante. ¿Quién les vende la droga en esas cantidades? Pues Alfredo la compraba en Bolivia y Perú. Y es más fácil transportarla porque los puertos en Colombia no son vigilados, más ella tenía suficiente espacio y empleados para empacarla. Lo que aún tenían que planificar era el cómo pasarla a los Estados Unidos. En las entrevistas a los policías, ellos dejan saber que para estos tiempos, si ellos veían a personas con más ropa de lo normal, ya las detenían. Pero la cocaína antes no pasaba solamente en la ropa. Ellos empezaron a hacerlo también en maletas, en latas, gomas para autos, muebles, etc. Pero con el tiempo, pues Griselda, ya saben, fue inventando mejores estrategias, al punto que ella diseñaba ropa para mujeres. O sea, ella diseñaba brasier, panties, fajas, de una manera que resaltara la figura de la mujer, y ella misma comenzó a reclutar esas mujeres y enseñarles cómo coquetear para evadir la seguridad en el aeropuerto. Ya luego de unos años, ella vuela a Miami con su negocio, mira, estable. Ya América se había hecho adicto a la cocaína. Ella había hecho el imperio que ella estaba planificando hacía años y hasta más, porque traía cientos y cientos de kilos al mes. Todo lo que el avión pudiera traer venía para acá. Ella fue una de las pioneras en traer esta droga en específico y hacerla la droga del momento. Ya ella había estado construyendo básicamente este imperio durante los pasados 10 años. Ella la transportaba entre Miami, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Les cuento que llegó el momento en que ya tenía tanto dinero que no había manera de guardarlo. Sus ganancias tenían un estimado de 50 millones al mes, no al año, al mes. O sea, su fortuna se estima que era de 1.5 billion, que hoy día sería algunos 6, 7 billones, billones con B. Y esto de acuerdo al periódico El Sol y Billy Corben. Miami era el punto donde la cocaína era lo nuevo. Miami era la ciudad virgen y era básicamente una puerta para el mundo criminal, mientras en Colombia habían almacenes gigantescos llenos de cocaína. Así que quien tuviera dinero y la manera de traerla a los Estados Unidos, esto significaba una máquina de dinero. Y ella estaba, pues nada, para este momento ya disfrutando esa fortuna. Se dijo que tenía diamantes de Eva Perón, una escultura de ella en bronce y una ametralladora de oro y esmeraldas. Aquí ella compra una casota en Fort Lauderdale, Miami, donde hacía parties privados de orgías y drogas. Ahí es que conoce a Pablo Escobar, quien peleaba en las calles por dinero y cuando no peleaba, pues entonces robaba carros y los vendía. Él definitivamente ya saben que quería entrar al negocio. Ella misma en una de las interrogaciones explicó que ella le enseñó todo de principio a fin. Bueno, pero había tanto dinero en cocaína que no había manera de guardarlo en los bancos en aquel momento. Ya saben que en aquel momento el dinero era físico, así que si tu banco tenía que hacer alguna cuenta en otro país, pues te iban a cobrar un fee. ¿Y por qué les estoy diciendo esto tanto de dinero? Bueno, durante este éxito, Griselda se da cuenta que habían unos millones de dólares que habían desaparecido y ella culpó a su esposo. Así que ella se reunió con él en el estacionamiento de una discoteca en las afueras de Bogotá. Entonces, imagínense esta escena. Griselda sale de su limusina, se acercó a Alfredo, que la estaba de hecho esperando impaciente, y estaba respaldado por sus matones. Durante esta conversación, él le dice a ella: ah, estás usando el nombre de la madrina porque te crees la dueña de todo esto. Y pa' aquí y pa' allá, él seguía como criticándola. Ya sabes que Griselda molesta, pero molesta. Saca su pistola y disparó varias veces, a lo que él actúa de la misma manera. O sea, le dispara de vuelta. En medio de este tiroteo, murieron 6 guardaespaldas de ambos. Alfredo murió por un impacto de bala en el rostro. Pero Griselda se recuperó rápidamente porque solamente recibió un disparo en el estómago. Entonces, por esto es que llegó en algún momento dado que le decían la viuda negra. Pero bueno, o sea, hablando la verdad, ella no podía correr todo este imperio sola. Para ser una de las pioneras en estos años, ya necesitaba a quien le ayudaran sin ella dejar de ser la dueña, la patrona. Según un estimado de la DEA, tenía más de 600 empleados en su nómina y se hacía cargo en todos los aspectos de ellos por ser leales a ella. También se aseguraba que las familias de estas personas estuvieran bien también. Hubo un caso, ¿verdad? Les voy a contar. Hubo un caso del hijo de uno de sus empleados que pues, fue su mano derecha, Jorge Rivi Ayala. Él estuvo envuelto en un accidente de motora y ella llega al hospital, tú sabes, VIP con todos los gastos pagos. Ellos en el hospital lo transportan de un cuarto a otro cuarto que estaba más cómodo y de hecho en algún momento lo llevaron a un mejor hospital. Esto era el seguro Griselda, Griselda's Insurance. Ya saben por qué todos los traficantes de Miami querían entrar en acción y ser parte de esta organización. Ya para este momento, cuando ella estaba sola y tenía todo el poder del mundo, le decían la madrina de la cocaína. Ella tenía un lujoso penthouse en la bahía de Biscayne, que es como el palacio en Miami Beach, y allí tenía una colección de carros exóticos. Ella, pues, también ahí en esa casa hacía orgías inundadas de drogas y desnudistas que complacían a cualquiera que estuviera en ese party, cualquier necesidad, e inclusive las necesidades de ellas sexuales. Ella era prácticamente la diosa. Y bueno, la policía para este momento quería llegar a ella porque ya no podían controlar la droga en las calles. Así que de allí nació la Operación Banshee. Y pusieron a Robert Nieves, un New Yorker que fue agente encubierto, con el compañero Bob Palombo de la DEA, que él había estado en una investigación del narcotráfico durante 3 años. Ahora, con esta operación no se llegó a mucho. Como ellos decían, todo eran conversaciones entre ellos y nada de acción. So, luego de 2 años con esta operación Banshee, pues cogieron un break. Entonces pensaron que se debían de fijar en otras personas y se fijaron en uno de los distribuidores de Griselda que estaba preso. Antes, por los cargos que tenían estas personas, si se sabía que iban a estar una vida en prisión, usualmente la banda se olvidaba de estas personas y los dejaban presos. Así que estos agentes le ofrecieron una rebaja a la condena que él tenía si ayudaba al gobierno. Y bueno, pues él accedió. Su trabajo era poner a estos 2 agentes encubiertos en contacto con uno de los informantes de Griselda. Mientras más cercanos a Griselda, pues mejor, ¿verdad? Y él les presenta a Leila Perada. Y aunque ellos rápidamente se dan cuenta de que ella pues no está muy cerca de Griselda, ellos piden permiso para poner un cableado de comunicación para poder escuchar todas las conversaciones y saber pues dónde era la próxima entrega. Porque Leila pues era distribuidora. Ella podía revelar también información importante para que ellos puedan llegar a Griselda. Bueno, pues les cuento que esto fue un poco complicado porque recuerda que hoy día hay mucho equipo de investigación que tiene cámara, audio en miniatura que ni te das cuenta que la persona lo tiene. Por ejemplo, en un espejuelo pueden poner algún tipo de cámara, en un bolígrafo pueden poner algún audio, pero en los años 70 literalmente eran cables, así que había que hacer un trabajo excepcional. Pero hay otro pequeño problema, y es que todos estos policías de Miami podían hablar inglés, pero tenían que hablar español fluido para poder entenderlos, porque, por ejemplo, yo soy puertorriqueña y yo entiendo a mis amistades venezolanas, colombianas, mexicanas, pero todos nosotros hablamos, ¿verdad?, nuestra jerga, así que tenían que tener un español fluido para entender todo lo que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, si decían, el pan no está bueno, pues era que allá en Colombia la producción que sacaron no se cocinó bien, entonces sabían que la carga a lo mejor no era tan buena cuando llegara acá a los Estados Unidos. Cuando las mujeres decían vamos a laundry para lavar, pues era que iban a repartir la droga. O, bueno, códigos así. Les tomó años, años descifrar todos estos códigos a la policía. Y bueno, mientras toda esta situación está pasando, llega un día que fue el 11 de julio del 79. Germán Jiménez Paneso y un socio estaban comprando una botella de whisky en Dateland, cuando de momento un trío de sicarios de Griselda que iban en una camioneta Ford Ecoline, que de hecho tenía un logo de un negocio que decía Happy Time Complete Party Supply, era como una tienda rodante de items para party y decoraciones, rociaron los hombres con una ráfaga de fuego, asesinándolos y también dejando a empleados heridos. Cuando los policías llegaron al lugar, descubrieron que los asesinos habían abandonado la camioneta detrás del centro comercial. Y bueno, esto se abre para investigarla. Raúl Díaz, el detective de homicidio de Dade County, dijo, la llamamos el vagón de guerra, porque todos sus costados estaban recubiertos por un cuarto de pulgada de acero y contaba con agujeros para las armas. Esto es tipo película. Los agujeros para las armas estaban recubiertos de plástico, así que los tiradores podían ver hacia afuera y en cambio tú no podías ver hacia adentro. Dentro del vagón de guerra fueron encontradas 20 armas cortas entre pistolas y ametralladoras. La masacre ocasionó más violencia, pero Ribi Ayala, no sé si se acuerdan de Ribi, Ribi era la mano derecha de Griselda, dijo en una de las interrogaciones que no importa la investigación que tenga la policía con Griselda, a ella no le preocupa nada de esto. Al contrario, a ella le gusta este tipo de guerra. Todos los días, si tú estabas cerca de ella, todos los días había instrucciones nuevas para matar a alguien. Esto era algo que realmente ella disfrutaba. Pero, mis amores, todo tiene su final. El 10 de febrero de madrugada, mientras Griselda estaba durmiendo, el equipo de Palombo se dirigió al escondite de Griselda, tiraron la puerta y subieron al cuarto de ella. Para ella fue como una derrota humillante, porque no se pudo defender. Palombo había dicho que el día que le encuentre a Griselda le voy a dar un beso y le voy a decir lo bien que me siento de verla. Así que la besó en la mejilla cuando la encontró y le dijo, Griselda, I'm so glad to see you. El jurado federal condenó a Griselda a cárcel sin posibilidad de fianza y la prensa que cubrió el arresto habló de Griselda como que la reina de la cocaína. Bueno, la sentenciaron a 2 décadas en prisión. Pero el negocio de la reina de la cocaína no se acabó aquí. A finales de un día de febrero del 1985, Charles Cosby se encontraba sentado en la sala de su apartamento en el barrio de Brookfield Village, eso es al este de Oakland. Y él estaba allí cuando anunciaron el arresto de Griselda en la televisión. Cosby, que era un traficante de onzas de cocaína en las esquinas del este de Oakland, él dice que se sintió impactado por la descripción de que la reina de la cocaína, de quien se decía traficaba cientos de kilos de cocaína en los Estados Unidos. Él confesó: "Quedé abrumado. Nunca había conocido una mujer que vendiera tanta droga. Y mucho menos, bueno, a ese nivel. Ella era billonaria. A pesar de que yo apenas comenzaba a jugar en estas ligas, justo en este momento mis ojos estaban puestos en el premio máximo". Entonces, hablando de ella en el barrio, es cuando una amiga de Cosby le confió que había sido una vez una de las mulas de Griselda. Cosby le pidió a ella que, pues, se reconectara con Griselda y sorpresivamente ella accedió. La amiga le dijo a Griselda que conocía a un joven moreno que quería conocerla y Griselda le dijo: "Dile que se ponga en contacto conmigo". Después de una serie de llamadas y de cartas que, según la policía, entre ellas podías leer: "Te extraño, quisiera tenerte conmigo". Era un amor eterno que, de hecho, ella terminaba las cartas con un "I love you" y con un beso marcado con lipstick rojo. Bueno, pues les cuento que Cosby fue a su primer encuentro cara a cara con ella, que duró horas en la prisión. Cuando se conocieron, Griselda abrazó a Cosby y le dio un largo e inesperado, apasionado beso en la boca. Luego que pasa esto, ellos se sientan en la mesa de visitantes y empezaron a hacer negocios. Griselda le pregunta: "¿Cuánto necesitas para que tú y tu familia estén bien?". Y Cosby quedó como sorprendido por la pregunta y nerviosamente soltó una suma que él esperó que fuera rechazada. Y le dice: "50 paquetes. Y Griselda no lo dudó ni por un instante y el negocio se selló. 3 días después sonó el timbre de la puerta de Cosby. Cuando abrió la puerta, era una mujer latina que cargaba 2 paquetes y le dijo: "Tengo un encargo de la madrina". Cosby apresuradamente abrió las cajas y encontró 50 kilos de cocaína. En un mes, señoras y señores, Cosby se había convertido en millonario. Así que cada vez que él la visitaba a la prisión, Griselda le pagaba a los guardias $1,500, que ya saben, para aquel momento eso era el billete, para que ellos pudieran tener sexo en los cuartos multipropósitos de la prisión. Cosby dijo en una de las entrevistas: "Ella me hizo parte de la organización. Todo lo que yo debía hacer era volar alrededor del país y encontrarme con los distribuidores. Cada vez que yo agitaba la mano, obtenía $1,000,000". De aquí Griselda le confió parte de su negocio a Cosby, bueno, por lo menos el de Estados Unidos. En 1992, cuando su hijo Osvaldo fue asesinado en Medellín, Griselda exigió venganza. Y los asesinos de Osvaldo fueron capturados, torturados y aniquilados. En 1994, la Fiscalía de Miami-Dade comenzó una investigación de su organización de nuevo. Y también algo más peligroso, porque se puso en contacto con la lista de secuaces que la conectaban con Rivi Ayala, que fue, pues, la mano derecha. Cuando Griselda se entera de esto, le dice a Cosby:
"Rivi tiene suficiente información sucia en contra mía para poder enterrarme por lo menos 10 décadas aquí".
Entonces sacó un pedazo de papel de un cuaderno que tenía en su brasier, donde había un mensaje que decía JFK, como decir John F. Kennedy, 5 p.m., NYNY, o sea, New York, New York. Y se lo entregó a Cosby. Y él le dijo: "Pues, ¿qué es esto?". Y ella le dice: "Dixon sabrá qué hacer". Dixon era, pues, el hijo mayor de Griselda. Y le dice a Cosby: "Voy a ir en contra de Kennedy". A Cosby se le notó como la confusión en la cara y ella le grita a Cosby: "El hijo del presidente, o sea, esto no es lo suficientemente descriptivo para ti, Charles". Luego de esta situación, él entregó la carta y todo, pero temeroso, Cosby comenzó a alejarse de la madrina sin que, pues, ella lo supiera. Pero ya para este momento, los detectives de la Fiscalía de Miami-Dade estaban tras Cosby. Era en un momento dado ya exhausto de los días de trabajar con Griselda, voló a Florida y testificó en el caso en contra de Griselda. Cosby ofreció información que permitió identificar la riqueza de Griselda, y ellos hasta caminaron por el barrio donde ella vivía. En julio del 95 fue acusada por la oficina del fiscal del condado de Miami de 3 muertes. Pero increíblemente, la sentencia se suspende por un escándalo. Después de todo lo que Cosby testificó, él aseguró que había tenido sexo con una de las secretarias de la oficina del fiscal. Lo que era peor para esta situación es que era la misma secretaria que se encontraba envuelta en una larga relación de sexo telefónico con el mismísimo Rivi Ayala. Así que por tecnicismo, en el 1998 el caso en contra de Griselda colapsó. Más adelante, en junio del 2004, Griselda fue dejada en libertad y deportada a Colombia. A pesar de que no era muy buena idea regresar a Colombia por los enemigos que había hecho, la mayoría de la gente ya conocía y sabía que los días de Griselda Blanco estaban contados. Para el 2007, su vida era más tranquila. Había estado alejada del negocio ya por más de una década y vivía tranquilamente en Bogotá y sin maquillaje, sin su pelo ondulado y sin sus vestidos de diseñador. Ya para este momento Griselda tenía sus 65 años de edad. Pero para darle fast forward a esto, ya cuando Griselda se veía como una abuelita adorable, tenía sus 69 años, un lunes en la tarde fue a la carnicería de Medellín a hacer sus compras y de repente una moto con 2 sicarios le quitaron la vida a Griselda con varios impactos de bala. O sea, en otras palabras, utilizaron la misma técnica que ella usaba cuando ella estaba al mando. Al día de hoy, mis amores, no se sabe qué banda criminal o qué sicarios fueron los que llegaron allí a dispararle a Griselda hasta la muerte. Y bueno, mis amores, hasta aquí el episodiazo de hoy. Si te gustan estos episodios, considera suscribirte. Y bueno, como siempre, te envío un abrazote gigantesco y te espero por aquí el próximo jueves. ¡Chao!